Para poder comprender el mundo, es necesario entender lo incomprensible. Cunorte Conciencia. Pláticas para estimular la actividad intelectual. Cunorte Conciencia. Divulgando la importancia científica y sus representantes. Bienvenidos a Cunorte Conciencia. Comenzamos.
Hola, bienvenidos a Cunorte Conciencia. Mi nombre es Álvaro Muñoz y soy profesor e investigador en el Centro Universitario del Norte de la Universidad de Guadalajara. Saludos a quienes nos escuchan por radio o por internet y al operador técnico y productor Diego León. Los invitamos a que participen con sus preguntas o comentarios escribiendo al correo electrónico cunorteconciencia@cunorte.udg.mx. En Cunorte Conciencia queremos difundir los esfuerzos de investigación de profesores, investigadores y estudiantes en el Centro Universitario del Norte. El día de hoy tenemos como invitado al doctor Adolfo Trejo Luna. Doctor Adolfo, muchas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias, doctor. Buenos días.
Bueno, podríamos empezar con que nos platicara quién es el doctor Adolfo Trejo, qué estudió, cómo es que llegó a Cunorte.
Muy bien, bueno, Mi trayectoria académica es en el área de historia de México. Tengo la licenciatura, la maestría y el doctorado en Historia de México. Mi formación ha sido en esa línea. Siempre desde un inicio tuve claridad sobre lo que quería estudiar y por esa ruta he transitado durante los últimos años de mi vida. Ha sido interesante la forma de trabajo porque cuando me aventuro a conocer o a aprender un poco de la historia del país, de la región, que regularmente es el interés que uno plantea cuando sigue esta línea, el lugar donde uno vive. Empiezan preguntas, sobre todo curiosidades por saber cosas que le dan sentido al lugar donde uno se ha desarrollado. Y digamos que ese es el inicio para arrancar en esta dinámica de la historia. Luego va uno transitando por la historia académica, que hay una separación entre la historia social, la historia que vive uno todos los días, la que cuentan los abuelitos, los papás, y que son anécdotas, leyendas, mitos, y ahí nace un poquito el interés. Y de ahí se da el salto a la historia más académica y más profesional, que bueno, pues tiene toda una dinámica distinta. Luego, mi formación profesional coincidió fundamentalmente en preguntas. Esa es la área inicial que yo planteo. Siempre buscar respuestas a preguntas de lo que es en realidad nuestro país. Parto a veces de esas premisas. Entonces, el tránsito ha sido ese todo el tiempo. En la licenciatura, en la maestría y el doctorado, mantener siempre una inquietud por tratar de entender procesos, tratar de comprender dinámicas en las cuales estamos inmersos como sociedades. Y como todo historiador, buscamos siempre las respuestas en el pasado y tratamos esencialmente en buscar esas respuestas en el pasado, pero no desacreditarnos nosotros mismos y tampoco perder el piso de la realidad en la que estamos haciendo. Hay una historia interesante que nos permite hacer ese juego con el tiempo. Te regresas al pasado, no solamente como una anécdota, te regresas para aprender y para entender, y actúas en un presente con responsabilidad, previendo un futuro pues más adecuado. Entonces, en términos generales, digamos que esa es una filosofía personal de cómo concibo la historia, cómo la apropio en mi formación profesional y cómo la ejerzo en la disciplina de la investigación histórica, que digamos que es la parte que viene a coronar todo el proceso de formación profesional. Y me formo en la Universidad Autónoma de Zacatecas como historiador. Ahí también tengo mis primeros esfuerzos laborales en el área investigativa, siendo ahora sí que coloquialmente siendo pues chalán de algún investigador, que son los que nos dan a veces la oportunidad y donde uno comienza a practicar en ese momento de verdad lo que es la investigación.
¿Esto fue durante la licenciatura?
Esto fue a partir de la maestría. Okay. A partir de la maestría. Cuando yo termino la licenciatura, en mi último día de clases con mi profesora, terminamos la clase y me voy siguiendo atrás de ella y le digo, ¿sabe qué? Tengo intenciones de hacer un posgrado, pero para ello necesito un empleo para poder mantenerme acá. Entonces ella me ofreció mi primer trabajo, que fue de auxiliar técnico en investigación. En mi caso, pues fue precisamente en lo que a mí me gusta, que son los documentos antiguos, los archivos. Y ya la experiencia fue maravillosa porque eso fue un viernes y me dijo, si de verdad quieres trabajar, te espero el próximo lunes en el Archivo Histórico del Estado de Zacatecas. Entonces, pues ahí con todos los ánimos, puntualmente asistí a mi cita de trabajo y bueno, pues comencé esa bonita experiencia que es la investigación histórica en documentos y fuentes de información archivística. Ese fue, digamos, el punto de arranque que me hizo a mí enfrentarme a la investigación histórica desde esta área, desde esta perspectiva.
Claro, y ya que entró a la maestría, se dedicaba a un tema en especial, un tópico en especial.
¿Y
era PNPC el posgrado donde estaba? Ok, eso le ayudó bastante.
Exactamente, sí. Sabemos pues que los posgrados PNPC pues son exigentes, ¿no? Y tienen una serie de requisitos que hay que cumplir. Entonces mi aspiración era obviamente un posgrado en PNPC por la beca, uno de los puntos importantes, la beca nos permite mantenernos y bueno, las exigencias que ello implica. Entonces presento un proyecto de investigación para ingresar al posgrado, pasamos todos estos procesos de evaluación que todas las personas que aspiramos a eso tenemos que hacer, exámenes, evaluaciones, una rueda de prensa con profesores para poder defender el proyecto de investigación, sometido a una serie de preguntas, respuestas, donde había que responder pues, puntualmente para poder acreditar. Y entonces yo inicio con un proyecto de investigación sobre cultura en la universidad, o sea, cómo se vive la cultura o cómo viven la cultura los universitarios cuando ejercen su formación profesional.
Entonces, ¿de cualquier licenciatura o algo
en este, particular? En particular yo estaba planteando y observando como punto de análisis a la Universidad Autónoma de Zacatecas, más en concreto los campus en estos espacios, no me concretaba una licenciatura, quería ver esa parte amplia de cómo el universitario se comporta, cómo convive, cuáles estrategias utiliza para sobrevivir siendo estudiante, y se aprobó esa propuesta de investigación, ingreso a la maestría, PNPC, becado, y bueno, ahí el primer, el primer reto fue, pues uno está de tiempo completo a la formación profesional, se acaba un poquito el ocio, y pues a trabajar domingos, sábados, lunes, de día y de noche, porque la exigencia es pesada. Además, pues el posgrado es en un tiempo corto, entonces hay que resolver todo de manera rápida, ¿no? Tesis, materias, investigación, hacer movilidad y todo este rollo. Entonces, yo creo que fue incluso más pesado que el doctorado, el posgrado, porque fueron 2 años, la maestría, pero muy intensos, profundamente intensos. Pero luego cambié de tema de tesis. Entré, me aceptan un proyecto de investigación y lo que sucedió fue que yo estaba trabajando como asistente de investigación y ese acercamiento que tuve al archivo histórico me hizo conocer un tema nuevo que a mí me cautivó. Entonces, en los primeros 2 meses o el primer mes de iniciado la maestría, propuse al Colegio de Profesores que si había la posibilidad de hacer un cambio de proyecto de investigación. Pues me regañaron, obviamente, me dijeron que eso no es muy común, que sí sabía lo que implicaba eso, porque había que hacer un trabajo y un esfuerzo mayor, porque había que armar pues todo un protocolo, había que armar un montón de cosas, y que yo había sido recibido con un perfil distinto, porque el cambio fue total. El colegio.
Lo que nos platicaba no suena mucho como que a historia, ¿verdad?
No, porque
la situación actual de estudiante.
Así es. Yo lo había relacionado porque la tesis de licenciatura fue acerca de un movimiento estudiantil en la Universidad Autónoma de Zacatecas de 1977. Movimiento estudiantil donde los chavos se organizaron y como había los profesores sobrevivientes, pues me dediqué a hacer entrevista. Entonces, pues me gustó un poquito ese asunto de la universidad y ahí traté de darle continuidad. Pero no, hubo un cambio radical. Yo hice una propuesta de hacer un trabajo de tesis sobre la planta del tabaco. Obviamente, pues contar su historia, y la propuesta elemental era ver la planta del tabaco como un producto que genera ingresos a la hacienda pública. Y entonces, pues eso era un giro totalmente distinto, que me posicionaba en una línea de investigación diferente, y pues asumí el reto. Y a trabajar, marchas forzadas, y a presentar los primeros avances de protocolo en el primer semestre, y ahí fue el inicio en la relación investigativa que hasta la fecha todavía conservo, que la trato de cultivar.
Claro. ¿El tabaco se produce aquí en esta zona, norte de Jalisco, sur de Zacatecas? ¿Qué tan importante es?
¿Cómo entro a este tema? Yo lo observo en retrospectiva desde el punto de vista histórico. Incluso yo me fui para reconstruir la historia del tabaco en esta región. Me fui hasta el siglo XVI a revisar bibliografía y revisar documentación de fuentes de archivo. Entonces, inicialmente identifico que justamente esta región en la que estamos, norte de Jalisco, sur de Zacatecas, fue una región que producía la planta del tabaco de manera natural. Estamos hablando de la documentación que yo doy cuenta desde el siglo XIX. Hay las fuentes de archivo, que donde uno identifica nombres de personas, las famosas tiendas o estanquillos que se les llamaba, donde se hacía el expendio de tabaco en rama o el tabaco en hoja, ¿sí? O el cigarrillo o el puro, que son las tres formas de manufactura del tabaco. Entonces, para esto, pues yo me voy más atrás, identifico, investigo la historia de la planta del tabaco, cuestiones medicinales, quiénes descubren la planta, de dónde es nativa. Y ahí comienzo a reconstruir esa parte de la historia, identifico que la planta del tabaco es nativa del continente americano, concretamente del Caribe. No se sabe con precisión el país, pero se identifica que es la zona, los primeros vestigios que ahí están representados. En una de las cartas de relación de Hernán Cortés, se representa algunas anécdotas sobre consumo del tabaco. Cristóbal Colón, cuando llega y conoce estas tierras, lo primerito que le causó sorpresa fue que estas personas nativos estuvieran expidiendo humo de su cuerpo, y eso lo consideró demoníaco y algo que no podía ser aceptado por la religión. Claro. Punto importante.
Wow. Bueno, ha llegado el momento de hacer una breve pausa en Cunorte Conciencia. Quédense con nosotros, enseguida regresamos.
La mayoría de los resultados e ideas científicas son esencialmente sencillas, pero deben ser expresadas en un lenguaje comprensible para todos. Albert Einstein. Enseguida regresamos. Estamos de regreso para continuar nuestro diálogo con la ciencia. Sigue con nosotros.
Hola, estamos de regreso en Cunorte Conciencia. Recuerden que sus comentarios y dudas son importantes para nosotros. Por favor, escríbanos a cunorteconciencia@cunorte.udg.mx. Y ahora continuamos nuestra plática con el doctor Adolfo Trejo Luna. Doctor Adolfo, nos comentaba que durante la maestría estaba haciendo o investigando sobre el tabaco, ¿no? Y me imagino que tuvo acceso a estos documentos originales de hace 500 años. ¿Qué se siente estar en contacto con algo así?
Bueno, mire, ese fue mi talón de Aquiles. Yo en realidad ahí me di cuenta de la vocación que yo tengo. Cuando acudí por primera vez al Archivo Histórico del Estado de Zacatecas, menciono este archivo porque ha sido el más representativo, pero es claro que he visitado y consultado el Archivo General de la Nación en México, el AGENE, archivos en Guadalajara, en Morelia, en Durango, en muchas partes del país. Cuando yo llego al archivo y solicito la documentación que yo quiero revisar, el identificar el tipo de caligrafía de los documentos escritos, que son fojas, se le llama fojas, son documentos extensos, que están resguardados la gran mayoría por cuero de cochino, tratado obviamente y curtido de manera correcta, y que tiene ahí al menos 300, 200 años esos documentos, se conservan de manera impecable. Cuando yo lo tomo y lo siento en mis manos y la textura y el olor incluso que despide ese tipo de papel, hubo una especie de conexión. Ahí puedo decir que es algo incluso ahí muy romántico. Pero me parece que tenemos, los que tenemos un aprecio por la formación académica, nos debe de llegar eso en algún momento. Y luego el siguiente paso fue entender lo que dice el documento, porque hay todo un proceso ahí metodológico que hay que seguir. Uno es incluso saber pedir los documentos, porque luego creemos que el archivo tiene todo ordenado y que yo, si estoy buscando algo, una historia de San Juan de las Cuerdas, que lo saben precisamente lo que yo quiero. Pues no, la gente de los archivos no adivina nuestro pensamiento. Tenemos que hacer esfuerzo y dedicación de investigación y a echarle y a revisar montones de cajas, montones de documentos, uno a uno, hacer lectura paleográfica de la documentación, y luego el siguiente proceso es entender lo que está ahí escrito. Una etapa es hacer la transcripción, pero otra es comprender lo que ahí está planteado, determinar qué tipo de documento es, si es un documento jurídico, religioso, técnico, administrativo, e irlo catalogando y darle un sentido de coherencia para luego entender el contexto al cual vamos a leer. Entonces, para lograr comprender la lectura de esos documentos, hay un todo mundo atrás, que luego eso se cuenta poco, pero que cuesta mucho trabajo especializarse, dedicarle tiempo, montones de horas y sobre todo desgaste de la vista, porque son tipos de caligrafía muy complejas. La procesal encadenada, que es la especialista del siglo XVI, que de manera cómica los historiadores la llaman como la procesal encabronada, porque es muy difícil su lectura. Y entonces hay que ir desatando los nudos, es decir, desatando esos trazos que van construyendo las letras, que van construyendo las palabras y que al final construyen los párrafos. Entonces es todo un esfuerzo impresionante. Entonces yo le decidí entrar por esa parte, sabía que había que dedicarle muchísimo tiempo para comprender lo que ahí había que plantear. Ese fue un primer acercamiento.
Claro, me imagino, doctor, que además el siguiente reto es poder transcribirlo para difundirlo, ¿no? Y que todos podamos entender lo que usted o ustedes están haciendo.
Es correcto. A veces algunos historiadores más ortodoxos o de la vieja escuela lo que hacen es transcribir, utilizar la paleografía como técnica auxiliar de la historia para poder hacernos llegar esa información. Pero no solamente eso, necesitamos hacer asequible ese contenido, porque bueno, ¿de qué me va a servir a mí, que solo probablemente sea yo en un mundo pequeño, que me gusta esa parte, pero si no lo hago funcional, si no lo adecuo a una realidad que me acompaña todos los días, lo meto en un asunto de difusión y lo hago vendible, sin que se pierda pues la parte académica y profesional, pues entonces me voy a quedar en un mundo muy pequeñito, solamente para mí. Yo criticaba de mis profesores que solamente llegaban y se metían a sus oficinas y se tomaban litros de café y desde una oficina imaginaba que resolvían el mundo. Entonces decía, tenemos que ser más útiles, como desde la historia, lo que yo sé y lo que yo voy construyendo, darle una utilidad. Entonces eso lo apliqué a los documentos. Dije, bueno, un tema atractivo, ok, planta del tabaco. Entonces comenzar a hacer toda una experiencia maravillosa de conocer la historia del tabaco y luego entender cómo esa planta del tabaco fue utilizada para provecho del ingreso de la hacienda pública del estado de Zacatecas y en función de eso construir toda una serie de proyectos de desarrollo en su momento, ¿no? Uh-huh. Etapas así interesantes que se pueden plantear.
Claro, el tabaco ya no es una fuente de ingreso para el gobierno en cualquier lugar, bueno, en Zacatecas, por ejemplo.
Ok, el caso de Zacatecas es atípico, incluso cuando yo planteé mis argumentos o mis hipótesis, fui muy criticado porque históricamente Zacatecas es minería. Uh-huh. O sea, hablar de Zacatecas implica una producción argentífera, fundamentalmente en La Plata. Entonces llega un tesista diciendo que, a ver, espérense, hay un producto que plantea que el tabaco desde el siglo XIX aportó grandes ingresos a la hacienda pública. Uh-huh. Entonces, la historiografía zacatecana, pues dice, a ver, espérate, estás ahí medio riesgoso, tus argumentos, habría que solidificarlos y demás. Actualmente la Zacatecas no tiene producción tabacalera, o sea, eso se terminó hace muchísimo tiempo, más de 100 años probablemente.
¿Por qué sucedió?
Sucedió por varias razones. Una de ellas es que cuando México era colonia española y México transita en 1821 a ser un país independiente, a conformarse como nación, había muchas esperanzas. La esperanza era que México se iba a convertir en un país de primer mundo por toda la riqueza que existía en su momento, y entonces el tabaco transitó en esa etapa de ser una planta que monopolizaba o estaba estancada bajo el dominio de la corona real, de los reyes, que ellos eran los que dictaminaban las disposiciones. Cuando México pasa a ser independiente, el tabaco es considerado como un producto de alto consumo que puede ser gravado con un impuesto para obtener ingresos, pero también transitó hacia la época independiente todas las deudas que tenía la administración del tabaco. O sea, entró con una carga deficiente muy grave, y en la mayoría de los estados, los que se van conformando como estados, se implementó la política de tener la planta del tabaco como un ingreso, pero hubo fracasos totales. Y el caso de Zacatecas fue atípico porque Zacatecas presentó un éxito financiero en su recaudación. Entonces, esa fue una gran hipótesis que yo planteé y me metí a comprobarla con documentación fiscal de Hacienda Pública, donde voy dando cuenta. Sucedió que solamente fueron unos 10 o 15 años donde el tabaco estuvo produciendo grandes ingresos y apoyando al desarrollo de Zacatecas en programas como educación, en programas para la protección de la población con milicias, lo que hoy consideramos como policía, y de ahí salían ingresos. Proyectos como construir un banco en Zacatecas en 1826 para garantizar el desarrollo del estado. Pero sucede que en 1835 un personaje que todo el mundo hemos escuchado, el general Santana, hace una invasión a Zacatecas, porque Zacatecas en ese momento, junto con Jalisco y Michoacán, eran considerados los estados más rebeldes. Curiosamente, como está sucediendo con algunos hoy en día, que querían plantear una especie de independencia o confederación. Entonces eran los estados ricos y Zacatecas obtenía sus ingresos del tabaco, y eso le permitía alzar la voz política y económicamente. Entonces el general Santana decide dar un ejemplo a nivel nacional, se viene con todo el ejército desde la Ciudad de México, se libra una batalla de 2 horas en el municipio de Guadalupe, Zacatecas, destruye la fortaleza de Zacatecas en un abrir y cerrar de ojos, y además, como castigo ejemplar, le desprende Aguascalientes. Aguascalientes era un municipio que pertenecía a Zacatecas y lo convierte en estado desde ese momento. Y además, como castigo, le quita la administración del tabaco. Dice, a partir de ahora, los ingresos por tabaco van a depender de la administración federal y no estatal. Wow. Entonces había toda una dinámica. Zacatecas logró conformar 2 fábricas de tabaco para esas fechas, una en la capital y otra en el municipio de Villanueva, muy cerca de aquí donde nosotros estamos. Yo voy reconstruyendo toda esa historia, le voy dando cuerpo, le voy dando humanidad, le voy dando sentido, le voy dando discurso, y sobre todo la voy posicionando en una historia oficialista que trata de demostrar que no solo se puede hablar de minería para el caso de Zacatecas. Digamos que esa es la gran parte que yo hago, o que le dediqué algunos años de investigación.
¿En el doctorado continuó en el mismo tema o
cambió de...? Así es. En el doctorado me pidieron que ampliara, que había la posibilidad de continuar con el mismo tema, y obviamente el doctorado, pues yo tenía una pasión por el tabaco y continué. O sea, amplié la perspectiva, hice historia comparativa, observé otros estados, incluso me fui más a la parte continental, plantear una hipótesis transatlántica de cómo a partir del tabaco se construyó un mundo entre lo americano y lo europeo, y entonces abro la perspectiva, ya no solamente me quedo en lo local, ya no solamente estoy viendo lo regional, sino que eso lo vinculo a lo internacional, tratando de hacer una conexión con 3 variables, ¿no? Lo regional, lo nacional y lo internacional, para poder darle el mismo sentido. Entonces eso me llevó pues mucho más tiempo, lectura, trabajo y infinidad de cuestiones ahí que estuve planteando. Más claro. O menos, de manera general.
Me imagino, sí, que siempre manteniendo en mente la ciudad de Zacatecas o el estado de Zacatecas,
¿no? Sí, efectivamente, pero ya no solo fue el Zacatecas. dentro de la misma historia hay métodos y
es
modelos.
Nacional e internacional.
Así es. Entonces me decían, no puedes solamente pensar en lo local, porque entonces tu perspectiva o tu aportación es muy raboncita, muy concreta, y estás dejando de lado todo un mundo que está interconectado, globalizado, y que todo tiene una influencia. Entonces, por ejemplo, el historiador plantea, el famoso capitalismo inició desde el momento en que el europeo llega al continente americano, porque comienza un intercambio constante de mercancías y de productos. Entonces es necesario ampliar la visión y a partir de ahí comenzar a explicar procesos, entender que la dinámica tiene una connotación más globalizada, aunque uno observe lo particular de manera concreta.
Así claro. Es. Gracias, doctor. Necesitamos hacer un corte de estación. Volvemos en breve a CUNORTE Conciencia. Enseguida continuamos.
CUNORTE Conciencia. Pláticas para estimular la actividad intelectual. En un momento estamos de regreso. Entendernos a nosotros mismos depende de las ciencias. Estamos de regreso para retomar el diálogo con investigadores. Escuchas CUNORTE Conciencia.
Hola, estamos de regreso en CUNORTE Conciencia. Recuerden que sus comentarios y dudas son importantes para nosotros. Por favor, escríbanos a cunorteconciencia@cunorte.udg.mx. Antes del corte estábamos platicando con el doctor Adolfo Trejo sobre su trabajo de investigación en el doctorado. Doctor, ¿qué aprendió durante estas investigaciones en el doctorado y qué nos puede enseñar?
Yo creo que el aprendizaje más importante es la disciplina, la constancia, que no puede uno dejar de trabajar. ¿Qué más aprendí? Bueno, pues que no sabemos absolutamente nada de nuestra propia historia, que cada día nos topamos con aspectos, hechos, personajes que le han dado sentido a nuestras regiones, a nuestros lugares, y nosotros desconocemos completamente esa parte. ¿Qué aprendí? Que tenemos que ser muy humildes, ser muy sensibles, que el conocimiento creo que ayuda mucho cuando uno muestra esa parte sensible, sencilla, humana. El conocimiento, el aprendizaje nos es más cómodo y nos llega más fácil, creo yo. ¿Qué más aprendí? Bueno, pues esta parte técnica, metodológica, que a veces nos cuesta un poco de trabajo, pero pues también las horas de esfuerzo, lectura, también nos deja esa experiencia. ¿Qué más aprendí? Bueno, aprendí que hay que trabajar en equipo. Esa parte me quedó perfectamente clara, que hoy en día hacer trabajo individual en la investigación, yo creo que nos podemos hacer viejitos y los aportes son pocos. Entonces, que el trabajo colaborativo en compañía, con redes de investigación, con compañeros de otras universidades, nos ayuda de manera importante. ¿Qué más aprendí? Pues ser sensibles y ser respetuoso de las opiniones de los demás, que es importantísimo. Todo mundo tiene una interpretación, observa la realidad desde su punto de vista. Yo creo que de manera general puedo plantear que esos aprendizajes los tengo muy interiorizados, muy claros también. Y lo más importante, aprendí que la historia de nuestro país conocemos una pizca solamente de ella y que dejamos de lado, creo yo, una de las partes más bonitas, que es la parte social, que es la historia que poco se ha hecho. Se había venido haciendo se viene haciendo todavía la historia de bronce, de personajes, de grandes héroes, de grandes batallas, y en este nuevo modelo, o al menos la que a mí me simpatiza, es una historia más social. Es mirar a ese personaje de un pueblo que le da sentido, es entender cómo ciertas personas que no están registradas en los libros fueron héroes de carne y hueso de un momento, que permitieron identificar también identidad. En fin, es necesario voltear la vista a esa historia de los subalternos, a esa historia social, a esa historia que está más abajo y que no necesariamente tiene sus reflectores. A veces se politizan las políticas educativas. Entonces, ese es el aprendizaje que creo que me ha dejado. Y por último, que los archivos históricos, pues son guardianes de la memoria de los pueblos. Entonces, que en la medida en que nos demos oportunidad de revisarlos, consultarlos y conocerlos, nosotros conoceremos cosas invaluables que están ahí dormidas, esperando personas desde la historia y desde otras disciplinas que tengan que sean animosos. Conocí a algunos arquitectos, ingenieros, haciendo trabajo histórico en archivos, tratando de entender el asunto de la construcción, los modelos artísticos, por qué se construyó en el Porfiriato de tal manera, por qué se utilizaba más herrería. Entonces, todo mundo tiene preguntas, todo mundo tenemos inquietudes, y las mías es, yo parto de una pregunta fundamental, que es, ¿por qué estamos como estamos en este momento? ¿Qué hemos tenido que pasar para llegar ahora? Claro. En términos generales, puedo plantear eso.
Hace un momento, cuando empezamos a platicar, mencionó el acceso a documentos religiosos. Sí. ¿Qué tan confiables o no? ¿Puede haber un sesgo en estos documentos, no? Es decir, una intervención divina para explicar algún suceso. ¿Cómo se maneja este tipo de documentos?
Claro, los documentos religiosos, yo personalmente son documentos que poco trabajo. Y los trabajo poco por varias razones. La primera es que le tiene a uno que gustar lo que está haciendo. Y a veces el tema religioso es muy interesante como punto de vista de investigación, pero personalmente yo tengo otros intereses. ¿Cómo veo que lo trabajan algunos compañeros? Bueno, pues de entrada, esa pregunta está siempre en todos los documentos de archivo históricos, ¿no? Se hace una crítica al documento.
Bueno, sí, exacto. No, sí. No necesariamente religioso, no. Así necesariamente es. Que sea religioso, pero puede tener el punto de vista con sesgo de quién lo escribió.
Así, ¿no? Es. Y en esa parte, bueno, pues lo que salva un poco la construcción de la narrativa histórica, pues son las cargas metodológicas, ¿no? Las herramientas que uno puede enfrentar o que pueda uno dominar cuando se enfrenta a ese tipo de documentación. Pero de entrada yo sí creo que, como cualquier información, pues tiene ese sesgo, ¿no? O está particularizado para obtener un beneficio, o más que beneficio, una orientación hacia lograr un objetivo, que en este caso yo siempre planteo cuando estoy en clase y hay la oportunidad con los estudiantes, les hago el ejemplo de la cruz y la espada, ¿no? Les digo, es la conquista, es la evangelización a través de la cruz, le digo, y la conquista a través de la espada. Entonces, la misma cruz, si la invertimos, se convierte en una espada, y si la regresamos, se convierte en una cruz. Entonces, les hago esa similitud diciéndoles, es que todo tiene una relación y tiene esa conexión. Y en el caso de la documentación, pues tenemos, siempre la vamos a encontrar. Yo creo que ahí es inevitable. Habría que esperar a los historiadores de la parte religiosa, porque luego también hay estas divisiones, cuáles son sus aportes o cuáles son sus posicionamientos. Pero de entrada son documentos que yo personalmente leo poco, para ser sincero, ¿no? O sea, sí considero que hay una orientación hacia un propósito muy marcado, y que es este, ¿no? Que hemos planteado el proceso evangelizador, si pensamos en la época colonial, que es donde yo más me he movido un poco revisando documentación, 1600, el año 1700, 1800, 1900 aproximadamente. Hago ese juego con el tiempo. Hay que jugar con el tiempo, eso es importante. Claro. Si no, no fincarnos en una época.
Sí. Antes de preguntarle sobre sus líneas de investigación actual aquí en CUNORTE,
claro,
¿podría decirme por qué se llama Tlaltenango de Sánchez Román?
Bien, el nombre de Tlaltenango de Sánchez Román, bueno, pues se adquiere por un personaje histórico. Los hermanos Sánchez Román fueron una familia, uh-huh, que estuvieron viviendo en Tlaltenango. Entonces, de ahí viene el nombre, por una familia política, una familia líder, una familia que se involucró en los procesos definitorios de la nación mexicana, no con la magnitud de un personajes importantes, uh-huh, pero que estuvieron participando en decisiones políticas, en eventos militares, y entonces el nombre de Tlaltenango de Sánchez Román hace remembranza a esa familia. Regularmente luego se habla de solo un personaje, pero es una familia completa. Estamos hablando desde la mamá, los hijos, que estuvieron involucrados en pensamientos muy liberales, que luego en la región es complicado, porque es una región que está muy permeada al asunto católico, el asunto conservador, el pensamiento, pero hay nichos regionales donde se han fraguado personajes con esta ideología liberal. Entonces, Tlaltenango de Sancho Román hace esa remembranza a estos personajes del siglo XIX.
Ellos partieron del siglo XIX, es decir, durante la independencia o...
Más atrás.
Antes de la independencia.
Antes de la independencia. Así es, estos personajes, estamos en el periodo 1800, después de la independencia, perdón, 1850, segunda mitad del siglo XIX, 40, 50... donde se está reconfigurando este país. O sea, este país transitó al menos los primeros 50 años, de 1810 a 1860, en hacer experimentos, a ver por dónde le iba a dar. Entonces, al final, entre 1860 y 1870, se conforma el Estado como tal. O sea, viene un personaje poderoso, como fue el caso de Porfirio Díaz, que pone orden en este país. Porque antes de esa etapa, era un caos y se necesitaba orden. Pero estamos hablando de ese momento, justamente en ese momento.
¿Este orden fue de mano dura?
De mano dura, de sí. Porfirio Díaz. Sí, Porfirio Díaz fue un personaje que participó en todo el proceso de llevar a la posición a un grupo liberal, con pensamiento liberal, donde distintos personajes estuvieron ahí participando, y al final él se queda pues con el poder. Y se ha escrito, se sigue escribiendo mucho. Incluso hoy en día la historiografía está revalorando la figura de Porfirio Díaz. Pero está esa contraparte que considera que pues un personaje dictador y bla, bla. Pero para el momento yo creo que nadie puede discutir que esa mano dura era necesaria. Un orden en el país, había un caos total en nuestra nación. Habíamos ya sido invadidos por los norteamericanos, había habido conflictos con los franceses, con los ingleses, con los españoles, con los holandeses. Entonces, si este país no llegaba a un orden, ya había estado acá Maximiliano queriendo establecer un imperio. Entonces, si no había un personaje que pudiera generar orden, pues entonces, quién sabe hasta dónde hubiera dirigido esta nación. Por eso, en su momento, yo creo que nadie puede discutir la necesidad de un orden a mano dura. ¿Sí? Si lo vemos, yo lo estoy diciendo con ojos contemporáneos. Ajá. Y puedo ser muy criticado por esa postura, pero entonces hay que regresarse al periodo, conocer el contexto y decir, bueno, es que este país necesitaba educación en su momento, necesitaba un orden,
comunicación,
entonces si no se garantizaba ese proceso, pues seguramente se iba a implementar una figura de alguna monarquía europea, como se hizo, pero no se consolidó el caso de Maximiliano. Y bueno, México siempre ha tenido talento, siempre lo ha tenido, absolutamente. Siempre ha habido personajes destacadísimos. Y yo creo que en ese momento se posicionó Porfirio Díaz. Y bueno, lo que vino después, pues se enquistó, ¿no?, en el poder. Le gustó y ya no, claro, hubo manera de... hasta 1910.
Sí.
Así es.
Doctor, ¿cuáles son sus líneas de investigación actuales? ¿En qué está trabajando ahora?
En el 2017, a finales del 2017, yo llego aquí a CUNORTE. Entonces, una de las solicitudes que se me plantearon fue desarrollar una línea de investigación que tuviera un impacto y una relación con la región. Entonces, atendiendo a esa solicitud y también por un asunto de salud académica, necesitaba yo investigar otras cosas. Había estado muy, muy... metido en la parte del tabaco y necesitaba oxigenación histórica porque estaba viendo solamente una perspectiva. Entonces, en ese momento yo decido comenzar un proyecto de investigación que tiene que ver con el asunto de la posesión de la tierra en esta región. Comenzar a observar esos conflictos que se han dado, obviamente desde la perspectiva histórica, para lograr el dominio, la posesión, la defensa de la tierra. ¿Por qué de la tierra? Porque los que somos de esta región y conocemos un poquito, sabemos que los conflictos territoriales son muy fuertes. Entonces creo yo que desde la parte histórica podemos hacer investigación y podemos hacer un aporte importante. Entonces en eso ando ahorita, observando, investigando esos conflictos sobre la posesión de la tierra desde el siglo XVIII, XVII, XIX, XX, obviamente por el asunto de información histórica, y observando los procesos, ¿qué ha sucedido? Yo hago un planteamiento hipotético y digo que los problemas territoriales que en la actualidad tenemos tienen una larga data en estos periodos temporales donde no se han resuelto los problemas. Entonces, planteo algunos ejemplos muy, muy concretos, muy sencillos, cuando se da la distribución de tierras en esta región por parte de los gobiernos españoles, se hizo de manera incorrecta, observándolo a partir de los ojos contemporáneos ahorita. ¿Qué quiero decir de manera incorrecta? Bueno, las metodologías y las formas técnicas utilizadas no fueron las adecuadas y eso generó un vacío en la posesión de la tierra y conflictos posteriores, en los conflictos, que generaron conflictos.
Claro. Gracias, doctor. Ahora tenemos que llevar a cabo una breve pausa en CUNORTE Conciencia. En un momento más continuamos.
Para que la ciencia sea útil, es necesario comunicar sus resultados. En un momento, estamos de regreso. Para revolucionar nuestras vidas, es necesario entender a la ciencia y a la tecnología. CUNORTE Conciencia. Pláticas para estimular la actividad intelectual. Estamos de regreso.
Hola, estamos de regreso en CUNORTE Conciencia. Recuerden que sus comentarios y dudas son importantes para nosotros. Por favor, escríbanos a cunorteconciencia@cunorte.udg.mx. Y continuamos nuestra plática con el doctor Adolfo Trejo Luna. Doctor Trejo, estaba viendo yo en la página de aquí de CUNORTE que algunas de sus líneas de investigación, bueno, y una de ellas me llamó mucho la atención, que tiene que ver con brujería, ¿no? Y cómo, creo que en la descripción hablaban de mujeres que eran acusadas de llevar a cabo brujería aquí en el norte de Jalisco. Estado de Jalisco. ¿Qué nos puede comentar?
Bien.
Al respecto.
Cuando ingresamos pues a las instituciones, pues tenemos que ser útiles, ¿no? Al asunto investigativo. Y a veces desde la historia pues hay un esfuerzo mucho mayor, porque cuando hacemos historia, desde mi punto de vista, hay que hacer historia, pero hay que hacerla atractiva. O sea, tenemos que vender la historia. Pues de nada nos sirve quedarnos ahí. Entonces el tema de la brujería pues es un tema de esos taquilleros. O sea, interesa.
Sí, ya les estoy preguntando.
Es un tema que genera curiosidad. A ver, este cuate está planteando algo de brujería, vamos a ver qué plantea. Bien, revisando los documentos históricos en este esfuerzo que yo hago en los archivos, me encuentro con referencias a temas de brujería. Y siempre me ha llamado la atención. Pero luego me encuentro un documento del año de 1777, me parece, de Colotlán. Es un documento que está en el Archivo General de la Nación, en el AGN, y me parece que hay otro registro en el Archivo Histórico del Estado de Zacatecas. ¿Qué dice ese archivo? Bueno, lo que dice ese documento es que una mujer aquí en Colotlán la descubren por estar, según ellos en ese momento, realizando actos que consideran de brujería, sobre todo en el asunto de curar enfermedades. Está asociado con el asunto de la salud. ¿Qué haces tú como persona para enfrentar ciertos tipos de enfermedades? Luego no nos ponemos a pensar, pero hoy en día pues tenemos todo el avance de la ciencia, pero en su momento pues llegaba una enfermedad, llegaba una pandemia, y pues ¿cómo la enfrentamos? Entonces a esta mujer la acusan por las prácticas chamánicas que realiza para atender una enfermedad. En este momento no recuerdo exactamente la enfermedad que ahí se plantea. Y le inician un juicio jurídico a esta persona. Entonces el documento da cuenta de todo ese proceso en el cual ella es llevada a cabo, o sea, se le lleva un juicio, la están acusando de brujería por los actos que ella comete, y obviamente la ideología en su momento está impregnada de la parte católica, donde considera que eso es demoníaco, que eso no debe de ser, que eso tiene que ser castigado y que tiene que haber una ejemplaridad en el proceso de darle un castigo a esta mujer. Eso me generó comenzar a diseñar una línea de investigación que tenga que ver con la brujería. Hay mucha información. Podemos nosotros imaginar que el tema de la brujería es algo tabú, pero está registrado desde hace cientos de años y yo espero poderlo darle cuerpo y darle continuidad e ir buscando los casos concretos de esta región. Ojo, no es extraño. Nosotros en esta región tenemos esa práctica, no quiero decir brujería, pero esa práctica de curar. O hay muchas personas que se dedican utilizando hierbas, utilizando prácticas antiguas, prehispánicas. Entonces yo le quiero dar por ahí. ¿no? Quiero conocer ese caso, otros más casos, cómo lo resolvieron, qué situación de penalización le dieron a esta mujer y entender un poquito la dinámica de pensamiento para esta región.
Claro.
Eso, por ahí vamos a meterle un poquito más adelante.
Y bueno, en este sentido de lo que planea hacer, ¿tiene tesistas? ¿Qué tesis está dirigiendo
ahorita? Ahorita estoy dirigiendo, el año pasado titulamos a una chica de antropología, de la licenciatura en antropología, se llama Yarey, ella hizo un trabajo de organización de archivo en el municipio de Villaguerrero. En este momento estamos terminando otra tesis de licenciatura con el joven Fernando Rojas, también de la licenciatura en antropología, su tema es la charrería. Y estamos trabajando en...
Perdón por la interrupción, sí. ¿Es la charrería aquí
la en charrería Colotlán?
Okay.
La charrería en Colotlán, una tradición.
Sí.
El título más o menos así va. Él lo que trata de rescatar es a dos familias charras de aquí de Colotlán, emblemáticas. Entonces trata de contar un poquito historia de ellos y hace una reconstrucción contextualizada de la charrería en toda la región, pero uh-huh. Se concentra en Colotlán. Es una tesis muy interesante, bastante sí. Interesante. Esos trabajos respecto a licenciatura. En la maestría en antropología estoy trabajando con el alumno Iván y él está haciendo una tesis que tiene que ver con las asambleas comunitarias de los pueblos wixárikas. Está tratando ahí de ver los procesos políticos, cómo se organizan, cómo toman las decisiones para poder convivir en las asambleas comunitarias. Esos son los trabajos.
¿Este estudiante es wixárika o?
No, él es mestizo. Un estudiante mestizo. Sí, okay. el alumno Iván García Candelaria, está sí. Trabajando ese.
¿No es difícil entrar a estas sesiones de?
Sí, de la claro que wixárika. Sí. O sea, hay que tener todo un proceso de respeto, uh-huh. De pedir permiso y de atender protocolos institucionales y de obviamente de su forma y su cosmovisión. De vida y de ver el mundo. Entonces, a través de la universidad se hacen estas gestiones. O sea, de manera individual, eso es prácticamente imposible.
Claro.
La universidad tiene ya un prestigio, tiene un respeto dentro de las comunidades originarias y entonces la universidad es la que abre las puertas a los estudiantes. De otra manera, yo lo veo prácticamente imposible. Pero esa es la forma en la que se está trabajando con él. Lamentablemente, por la pandemia, pues ha habido una serie de detención en los casos de avance para hacer trabajo de campo, pero ahí sigue el proyecto planteado.
Claro.
Así es.
No sé si iba a mencionar a alguien más, algún otro.
No, son los tres
tesis.
Los tres chavos que son los que he trabajado sí. Hasta este momento.
Así Doctor, es. Usted es miembro del núcleo académico básico de la maestría en antropología.
Sí, somos parte del núcleo académico base, también formamos parte del proyecto desde cero de la maestría. Participamos en el proceso reciente para entrar al PNPC, no se logró, pero pues estamos ahí trabajando para tratar de lograr incorporarlo y ofrecer una maestría desde el área de las ciencias sociales y humanidades con beca dentro del padrón y que tenga un impacto en la región. Entonces es una maestría buena, es una maestría interesante que permite pues a los estudiantes entender la dinámica regional, también internacional, y pues estamos trabajando ahí de la mano con los colegas para poder ayudar y colaborar en lo que sea necesario y darle la difusión y el posicionamiento necesario de la
claro.
Maestría. Así es.
Una maestría en antropología es completamente diferente que una maestría en historia, ¿no? ¿Cómo se diferencia esto? ¿Cómo
okay.
Diferenciamos la historia de la antropología okay. O no?
Sí, hay una diferencia, claro uh-huh. Está. Yo creo que la antropología es un mundo muy amplio, es la totalidad, ¿no? La antropología pues estudia el ser humano, así en su amplitud, se concentra en la cultura de manera muy concreta y entonces está observando todas esas aristas del ser humano en determinado tiempo y en determinado espacio. Yo veo a la historia como una ciencia, y ahí se discute mucho si es ciencia, si es disciplina, que se desprende de la antropología, ¿no? Pero sí hay una diferencia. La historia se centra en un tiempo y en un espacio que puede ser en un personaje o en un proceso histórico de manera concreta y trata de explicar, ¿sí? Cómo se da esa conformación, cómo se integra, cómo sucedieron los hechos. Y el antropólogo tiene una mirada más amplia porque entra al asunto cultural. Entonces hay una diferencia ahí notable, que sí garantiza puntos de observación distintos, pero que al final no los podemos separar del todo. Sería un error pensar que hay un distanciamiento enorme. Tienen ritmos de trabajo, metodologías en las que se comparten, pero sí hay una diferencia, ¿no? El historiador se centra tiempo y espacio y trata de observar esos procesos, esos personajes que le dan sentido a algo. En el caso de la antropología, estudia el contexto de ese sujeto, se centra pues en la parte cultural y entonces es más abarcativo. Si podemos pensar, entonces la historia es un poquito más concreta, aterriza un poco más preciso y entonces hay ese punto de observación. Desde mi punto de vista tiene que reducirse la separación, que no podemos ir, desde mi opinión creo que la hiperespecialización de las disciplinas nos va a comenzar a ser especialistas de algo y a la vez de nada, ¿no? Porque descontextualizamos y eso creo que es un riesgo que puede suceder o está sucediendo. Me parece que esa es una observación que yo siempre he tratado de tener presente, ¿no? Creo que es necesaria la interdisciplina. Creo que si yo quiero estudiar un hecho histórico, necesito al antropólogo, necesito al arqueólogo, necesito al psicólogo. Todos pueden aportar un punto de vista, porque solamente el historiador tendría una visión pues, histórica.
Claro.
Y sabemos que es bonita la historia, es necesaria, pero no solamente todo puede ser visto desde la historia. Hay que incluir a las demás disciplinas.
Sí. Doctor, ¿cuál es su personaje favorito de la historia de México? Si es que hay alguno que pueda ser.
Yo estoy en contra de por ejemplo, yo en mi casa no tengo ninguna imagen de nada. Es pared, es así, sobrio. Porque soy de las personas que cree que el sujeto tiene que entender su propio contexto en el que está y tiene que hacer un esfuerzo. Entonces, en el momento que recurrimos a los símbolos y a las imágenes, comenzamos a marcar una línea de manera concreta. ¿Quién sería mi personaje favorito? Por cuestiones de...
O más relevante, ¿no?
Sí.
No así como que...
Por cuestiones de gusto, pues yo tengo una afinidad impresionante por Pancho Villa. La figura de Pancho Villa me parece que es muy padre. A mí me gusta muchísimo Pancho Villa. Y todos esos personajes que no tienen ese rostro, o sea, que no están registrados en la historia oficial. ¿Quiénes son? Yo mucho lo digo esto y es a veces que doña Juanita la que vende gorditas, que don Pablo el que vende huaraches, que esos personajes son los que le dan vida a los pueblos. Y son los personajes que menos reconocimiento en la historia tienen. Entonces va uno a un pueblo y lo primero que identifica es tal personaje. Ah, sí, el señor que está allá cerca de... Y ahí en torno a él se genera toda una historia. Digamos que en lo regional son ellos. Por eso esos son los personajes que en cada pueblo pues encontramos de manera representativa. Uh-huh. Pero ellos así en esas dos líneas podría plantear Pancho Villa y a los personajes que están dándole vida a los pueblos, o que le dieron vida a los pueblos.
Doctor, ha sido muy interesante platicar con usted, pero al mismo tiempo nos damos cuenta que tenemos muchas carencias. ¿Qué libros nos puede recomendar? Así que sean amigables, ¿no? Para quienes queremos conocer más acerca de la historia de México.
Bien, yo creo que la lectura es la base, ¿no? Finalmente, si no nos damos el esfuerzo y el tiempo de hacer lectura, bueno, pues no conocemos esa posibilidad. Yo tengo un aprecio importante sobre el libro de Zapata y la Revolución, de John Womack Jr. Es un libro maravilloso que refleja y nos da una estampa de lo que fue la Revolución, además de la figura de Emiliano Zapata. Y es un texto amable, que puede ser leído con calma, y se disfruta. Zapata y la Revolución de John Womack Jr. Otro emblemático que yo siempre invito a su lectura, pues es del libro de La Visión de los Vencidos, de don Miguel León Portilla, porque nos cuenta y nos refleja esa historia de los pueblos antiguos mexicanos, pero la visión de los vencidos, no la visión de los ganadores, que luego yo también tengo mucho aprecio por esa parte que no tiene tanta cara y que es necesario observar. ¿Qué recomendaría como otro libro interesante, pues, que comentamos aquí un poquito más? Pues Los Brujos del Poder, es el uno, en la parte 1, porque me parece que hay dos, tomo 1 y tomo 2. Es un libro que nos refleja la forma de vida de los líderes mexicanos, desde políticos hasta personajes que han dirigido sindicatos y demás, y que nos cuenta ese México que está ahí presente. Otro libro, pues que es un libro maravilloso, que se ve mucho en antropología. Este libro tiene una característica que a mí personalmente me ha atrapado, ¿no? Nos representa a un México que a veces nosotros discriminamos, ¿sí? Los hijos de Sánchez. Es un libro también que le da a uno lectura y bueno, se queda uno con una estampa de un México que uno cree que no existe o que no existió. Y es un libro que habla de un México muy contemporáneo. Entonces, esas recomendaciones yo dejaría aquí en la palestra para quien decida hacer una lectura o salirse un poquito de la cotidianidad, recurrir y tener ahí algo, algún presente. Algo muy especializado y algo ahí que también nos puede permitir también entrar, conocer un poquito ese México pasado y conocer ese México presente, para hacer ese juego de los tiempos que yo tanto soy muy, muy afecto de movernos en los tiempos.
Claro. Gracias, doctor. Pues muchas gracias, doctor Alfredo Trejo Luna, por acompañarnos. ¿Podría, por favor, indicarnos cómo contactarlo para más información sobre su trabajo de investigación, particularmente para los estudiantes que estén interesados en contribuir a sus líneas de investigación?
Claro que sí. Pues mi correo electrónico, el correo electrónico que más estoy al pendiente, es adolfotrejo84@gmail.com. Así como se escucha, todo en minúsculas, adolfotrejo84@gmail.com. Es el correo que todo el tiempo estoy al pendiente, que reviso y que estoy prácticamente ahí al tanto para cualquier duda. Si es necesario a veces generar un poquito esta invitación y este ánimo a los jóvenes para que tengan los aprecios por la investigación, que es lo importante, ¿no? Cómo cuentas una historia, una anécdota, pero le das ese cariz o ese sentido científico, ¿no? Que cuide las formas, que garantice que la información es fiable, que haya respaldo, que al momento de que algún otro que la quiera revisar lo pueda hacer y la encuentre y que no esté escondida o en el archivo particular de alguien. Entonces, a ese correo, sin mayor problema, ahí estamos presentes y respondiendo cualquier duda.
Me imagino que tiene tiempo para tesis de licenciatura y de posgrado.
¿No? Así no es. Hay ningún, cualquiera. No hay ningún problema, no tengo ahí inconveniente. Incluso el estudiante que muestre interés y bueno, que sea afín a lo que yo hago, yo no tendría jamás ningún inconveniente porque pues es parte, ¿no?, de la formación ética, profesional y la responsabilidad laboral.
Excelente. Bueno, agradecemos a quienes nos escuchan por Radio Universidad de Guadalajara. Debido a que este es un programa grabado, por favor envíen sus mensajes a cunorteconciencia@cunorte.udg.mx. Los invitamos a que nos acompañen nuevamente en Cunorte Conciencia. Muchas gracias, doctor Adolfo Trejo, por estar con nosotros.
No, muchísimas gracias. Al contrario, expreso mi gratitud y el placer de estar en este espacio. Gracias.
Los resultados científicos pertenecen a todos y deben darse a conocer. Hasta aquí, Cunorte Conciencia. Pláticas para estimular la actividad intelectual. Tenemos una cita el próximo lunes a las 12 horas. Te esperamos. Para que la ciencia sea útil, es necesario comunicar sus resultados.